Juan, ¿cómo anda? Buen día.
¿Qué tal? Buen día y buen año para todos.
Bueno, no ha podido parar todavía, no ha tomado licencia. Arrancó no. El año trabajando fuerte.
Hubo de todas formas un paréntesis sobre final del año por un problema de salud que entonces estuve desvinculado de la actividad laboral los últimos 15 días y, uh-huh. y pasó a transformarse después en un descanso también. Pero bueno, todavía no tomamos la licencia de este año que ahora estamos coordinando para siempre tener atención allí en el, claro. en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que no puede estar nunca así.
Sí, el equipo no puede parar.
No, y además las cosas que están ocurriendo desde el primer día de enero marcan la pauta de que tenemos que estar siempre atentos, siempre vigilantes, porque los problemas no cesan. A veces lo que cambian son los titulares, ¿no? Se muda la preocupación o la atención central de la opinión pública para otros lugares, y está bien que así sea para descomprimir un poco, pero no es que paren los problemas en el mundo del trabajo.
Claro, claro. Hay muchos temas, como yo decía, para hablar con usted. Quiero arrancar en este caso por lo que está ocurriendo en Fanapel, en Juan Lacase. Hoy mismo lo leíamos en titulares. Desde el Ministerio se anunció ya que por ahora no parece haber una solución concreta para poder enfrentar la crisis que atraviesa la papelera. Usted mismo ayer, en diálogo con los colegas, anunció que ya van 3 meses de seguro de desempleo para los más de 300 trabajadores directos que tiene la empresa y que, en caso de ser necesario, se va a extender el plazo. ¿Qué pasa con Fanapel?
Sí, hay solo una precisión en ese titular. Si lo dije así, lo dije equivocado o se recogió mal. En realidad lo que dijimos nosotros es que quedan 3 meses de seguro de paro normal todavía uh-huh. por delante. O sea, por ley, cualquier trabajador, cualquier trabajadora le corresponde 4 meses de cobertura al derecho al seguro de desempleo por año. En este caso están transcurriendo el primer mes la mayoría de los trabajadores, por lo tanto nos quedan 3 meses de margen para adelante. Y bueno, si no encontráramos en estos 3 meses soluciones, una propuesta concreta que haga viable a la empresa y que permita otra vez empezar a producir, nosotros le hemos trasladado tranquilidad a los trabajadores de que en ese caso vamos a utilizar la figura del seguro de paro, de la extensión del seguro paro, que es una posibilidad que tenemos, pero el esfuerzo nuestro, el esfuerzo del gobierno, la preocupación de los trabajadores, la inquietud de la empresa, la ansiedad de toda la población de Juan Lacase es tenerlo cuanto antes a la empresa trabajando. Y para eso estamos nosotros, haciendo el esfuerzo, trabajando, reuniendo información, colocando propuestas, manejándolas con seriedad las propuestas, porque si no también se tiran al voleo. Si uno escucha en el verano que hay poca cosa para decir, cualquier bolazo se dice cualquier cosa, que a veces se presta mucho para la demagogia, ¿no? Vos quedás bien políticamente declarando una cosa así. Mirá, mañana tendría que estar abierto Fanapel. Sí, bárbaro. Ahora, decime cómo. Dame la propuesta, dame el mecanismo para poder hacerlo. Bueno, ahí ya empiezan a flaquear.
¿Quién reclama ese tipo de cosas?
No, bueno, se ha dicho, cuando nosotros nos ponemos en el ámbito tripartito a negociar y a buscar alternativas, como pueden ser, por ejemplo, bajar los costos. Cuando uno habla de bajar los costos de producción, hace que hay un conjunto de elementos que componen después la torta final del costo con que sale el producto de la fábrica. Una de ellas que se mencionó es poder reducir el costo de la energía eléctrica. Entonces, de inmediato, cuando se habló de eso, cuando estábamos viendo que esa es una de las posibilidades que existe y que el gobierno está dispuesto a analizarlo, de inmediato se sintieron voces. Bueno, eso tiene que ser general porque esto es un problema del gobierno. Porque, bueno, en realidad, ¿se quiere ayudar o no se quiere ayudar? ¿Se quiere contribuir o no se quiere contribuir? Porque seguramente hay problemas en muchos lugares de la producción, pero uno tiene que estar atendiendo situaciones de emergencia, algunas cuestiones mucho más sensibles, y buscar que las unidades productivas fundamentalmente permanezcan o profundicen o crezcan y no desaparezcan del país.
¿Cuáles son entonces las principales dificultades con las que se encuentra Fanapel para poder efectivamente funcionar?
Dentro de la información que se va volcando en la mesa de negociación, ahí aparece claramente un primer componente, son los costos de producción de la fábrica. La materia prima es mucho más del 50% del costo final. Materia prima que utiliza Fanapel es la pasta de celulosa, es la celulosa para la producción del papel, del tipo de papel que produce Fanapel. Más después todos los costos que pueden existir de combustibles que utiliza la fábrica, de energía eléctrica, los costos de sociales, de las tarifas públicas, de los aportes, los costos laborales que hacen a la plantilla de los trabajadores, nos da un determinado precio de producto final. Ese precio de producto final de la tonelada de papel colocado en las puertas de la fábrica, ya sin que lo toque nadie, sin que nadie haya mediado, ya está un promedio de 15% más alto de lo que otros competidores de otras partes del mundo pueden colocar la tonelada de papel en la región. Y pensando que Fanapel coloca la mayor parte de su producción en la región, no adentro del país, en el Uruguay se consume en el entorno del 30 o el 40% del papel que produce Fanapel, la mayoría sale para el Mercosur, para la Argentina mayoritariamente, ahí ya hay un problema de relación de precios, ¿no? Seguro que al cliente de Fanapel o a los clientes de Fanapel le están colocando más barato el precio del papel terminado, y eso ya hace de que tengamos una composición de costos que está complejizando el funcionamiento de la planta.
¿Es difícil la viabilidad de la empresa entonces en las condiciones actuales? Esa sería la síntesis.
En este contexto que estamos hablando, sí, porque este que estamos describiendo ahora no existía hace poco más de un año para atrás, porque el precio internacional del papel era otro, porque los precios de los commodities eran otros, pero bueno, se ha dado un conjunto de elementos, hay una desviación de un stock importante del producido de papel que tenía otro destino y que por tener problemas comerciales o arancelarios hace de que se vuelquen ahora para la región, y ahora se está compitiendo a un precio muy bajo, ¿no? Se está colocando a un precio muy bajo que complica bastante.
En caso, esto lo pregunto porque también desde la audiencia lo consultan, en caso de que no se solucione por lo que hablábamos al principio, usted hablaba de la extensión de seguro de paro.
Sí.
Para clarificarlo, ¿por cuánto tiempo es esa extensión de seguro de paro?
Los mecanismos de extensión de seguro de paro es una ley que existe, que, insisto yo, con los derechos legales y normales que tienen todas las trabajadoras y trabajadores, son de 4 meses, si es por suspensión transitoria del trabajo, si es por despido, se agregan 2 meses más. Acá, en este caso, en el despido hay 6 meses, aunque la forma de pagar porcentualmente difiere de la anterior. Estos son los legales de cualquier trabajador, de cualquier trabajadora que esté registrado y aportando ante el BPS. Cuando se agotan esos plazos de tiempo, hay una ley que le confiere al Ministerio de Trabajo la posibilidad de que, si ve que la industria es viable o que tiene posibilidad de reapertura, de que lo que estamos hablando es de la necesidad de tiempos para volver a producir, ocupar la mano de obra, bueno, ahí existe un mecanismo que otorga hasta un año máximo del seguro de paro, que se van otorgando por periodos de tiempo, de a 60 días o de a 90 días, renovables en función de que todo este análisis se complemente frente al Ministerio de Trabajo. Con un elemento no menor, es que las dos partes tienen que estar de acuerdo, la parte empleadora y la parte trabajadora tienen que solicitarlo frente al Ministerio. El Ministerio de Trabajo lo analiza, lo consulta para que existan todos los mecanismos legales y obviamente lo ofrece arriba o lo devuelve a la mesa de negociación.
Uh-huh. Quiero pasar a hablar de otros temas también para salir por un momento de la situación de Fanapel. Estamos todavía en momentos de balance de lo que dejó el 2016 y arrancando este 2017 de manera intensa, como usted mismo lo explicaba en el arranque de la entrevista. ¿Cómo analiza el 2016 en cuanto a la conflictividad laboral? Porque usted ha dicho que ha sido, o fue, mejor dicho, un año muy intenso el 2016. Si uno leía, por ejemplo, el informe del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, se hablaba de que la conflictividad laboral global en 2016 fue un 30% menor que en 2015. Pero de todas maneras, el análisis siempre es de que fue un año cargado, fuerte, intenso en materia de negociación y de conflictividad.
Sí. Las dos cosas pueden ser ciertas. Pudo haber existido efectivamente menos cantidad de conflicto y al mismo tiempo esos conflictos ser de mayor intensidad, perdurar mucho más en el tiempo. Otro de los números que se está registrando muchas veces es, en función de vos, cuántos gremios o cuántas ramas de actividad distinta vas atendiendo. Capaz que hubo que atender menos, pero estos fueron más reiterados. Todos estos datos que el sector de estadística, el Ministerio de Trabajo lo va llevando, data de que hubo un año muy movido, muy movilizado, producto de haber tenido más de 200 mesas de negociación, ámbitos de negociación colectivas abiertos, donde se estaban discutiendo los convenios salariales de aquí para adelante. Esto fue básicamente lo que centró la preocupación. Gran parte de ello entonces fue producto de la negociación colectiva de los consejos de salarios y otra parte tuvo que ver con los conflictos específicamente hablando. Pero muchas veces la negociación colectiva va generando movilizaciones. Los sindicatos, los trabajadores y las trabajadoras, a los efectos de hacer sentir más presión, de reivindicar con mucho más fuerza, de demostrar su poderío, se convocan a movilizaciones, a marcha o a paralizaciones de actividades alrededor de una plataforma que sus dirigentes van discutiendo adentro. Esto está ocurriendo normalmente en cada periodo de negociación, que fueron lo que pasó durante el 2016. Para el caso del 2017, obviamente ya los convenios colectivos que quedan son residuales, están comenzando a negociar, algunos ya vienen bastante avanzados, 20 mesas de negociación, que son las últimas de las 250 casi mesas de negociación que se componen en todos los bloques de los consejos de salarios en las distintas ramas de actividad. 20 quedaron para discutirse porque caducaron sus convenios el 30 de diciembre de 2016 y han empezado o están avanzando en la discusión durante este mes de enero y seguramente con alguna semana más por delante van a estar negociando. Lo que este año lo que pasa es que la perspectiva cambia. No hay negociación colectiva en la actividad privada. Va a haber mucha movilización seguramente en el ámbito de los trabajadores públicos, producto de la discusión de la rendición de cuentas y de del complemento de presupuesto que queda a discutir.
Nos había quedado pendiente en el bloque anterior, Juan, hablar de este 2017 un poco más en profundidad. Uh-huh. ¿Va a ser más conflictivo este año teniendo en cuenta las próximas discusiones presupuestales? Usted nos relataba el 2016 en el bloque anterior.
Sí, yo creo que se mudan los focos principales, ¿no? A mí me parece que este año efectivamente va a estar el foco más puesto en la actividad pública, en la función pública, habida cuenta de la discusión esa presupuestal que hay en el Parlamento y entonces de las expectativas que se generan. Aquel que todavía no había logrado sus objetivos en la primera parte de la gestión de gobierno quedaba más o menos implicado la posibilidad de resolverlo ahora. Básicamente, por ejemplo, lo que ya se comienza a hablar, el 6% para educación, ¿se va a cumplir esto como una meta del gobierno, como un objetivo del gobierno? ¿Estamos en tránsito hacia esa dirección? Y seguramente la salud pública tendrá su expectativa y la construcción de vivienda y la infraestructura, todo lo que tiene como contenido un presupuesto y las expectativas que genera para los trabajadores. Para los trabajadores no solo desde el punto de vista del salario, muchas veces el cumplimiento de metas y objetivos de parte del gobierno primero también traslada la tranquilidad de que aquellas obras viales, infraestructura que estaba prevista se concreten y entonces tengan presupuesto para hacerlo. Eso va a generar puestos de trabajo, entonces ya de repente no son aumentos de salario lo que son puestos de trabajo y dinamización de la economía a partir de algunos de ellos. Bueno, hay un conjunto de elementos que se ubica en el ámbito del sector público. La parte que nos queda del sector privado es que no termina toda la película a veces con el acuerdo en los consejos de salarios, sino que la aplicación o no después de lo que se acordó también después va generando algunas residuales situaciones conflictivas que hay que ir atendiendo a lo largo del año.
Hace pocos días, aquí en la mañana del Espectador, en la entrevista dialogábamos con Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, y él marcaba claramente la el panorama que se plantea a partir de este año 2017 con esta nueva discusión presupuestal como el dilema que tiene que enfrentar el gobierno, que tiene que enfrentar el Poder Ejecutivo todo en su conjunto. Cumplir las promesas, por un lado, y los objetivos planteados, o que los números le cierren desde el punto de vista económico. Usted, esta es una pregunta más bien para Juan Castillo, dirigente político, tal vez no para el director nacional de trabajo, pero usted, como además ex dirigente del PITCHNT, ¿qué evaluación hace de este planteo del dilema que hace la central sindical?
Bueno, pero tiene mucho de razón, aunque a mí me parece que el gobierno tiene que tener el arte de conjugar las dos cosas. Al mismo tiempo de...
¿Es posible eso?
Sí, bueno, pero va a haber que hacerlo posible, ser transparente políticamente hablando. A ver, a nosotros nos quedan 10 pesos y nos queda cumplir con 3 pesos para las carreteras, 2 pesos para los puentes, 1 peso para las escuelas y 4 pesos para los salarios. Bueno, da para todo, alcanza para distribuirlo de esa manera. Hay otras prioridades, la coyuntura regional que estamos viviendo es la misma de que cuando nosotros hicimos ese compromiso. Las perspectivas que existen para adelante en la región y en el mundo es exactamente igual a la que existía en el 2015 o en el 2014. Bueno, todos sentimos que estas dos últimas partes no es así. Ni la coyuntura es la misma, no estamos hablando del mismo contexto. Otroras nosotros tuvimos casi 10 años de continuo crecimiento del producto, no solo en el Uruguay, sino que en la región. Eso hacía que nosotros tuviéramos una mayor posibilidad de colocar los productos manufacturados en el Uruguay y por lo tanto la exportación crecía y con eso la generación de puestos de trabajo, de mejora en las condiciones laborales. Hoy eso no está. Nuestros principales socios del Mercosur están atravesando problemas graves desde el punto de vista de la economía, de la producción y también socialmente hablando. Estamos hablando de Brasil, de Venezuela, de la Argentina, que no están las cosas tan maravillosas como algunos tenían la expectativa que ocurriera con un cambio de gobierno. O sea, esta es la coyuntura en la que nos tocó gobernar.
Y en esa coyuntura entonces el gobierno tiene que hacer ese esfuerzo, como usted dice, pero también se le pide a los trabajadores buena voluntad.
Yo creo que la madurez del gobierno está en colocar propuestas reales que se puedan cumplir y no hipotecar el futuro de los uruguayos. Por tanto, me parece que esta va a seguir siendo la prédica. No tengo dudas que va a ser esa la concepción que le imprima desde la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo
y seguramente también del Parlamento. ¿Qué se espera?
El movimiento sindical uruguayo es un movimiento sindical maduro, ¿no? Yo no nunca lo puse en dudas, está claro, yo no tengo imparcialidad cuando hablo del movimiento sindical, yo salgo de sus filas, no reniego de mi pasado, ni reniego de mis compañeros, no me vengo a hablar con despecho del movimiento sindical, por el contrario, con mucho respeto, que yo sé que no son todos iguales y que no siempre se tiene la razón, pero hay un movimiento sindical que analiza las cosas con mucha seriedad, con mucha profundidad. Se podrá equivocar, uno podrá compartir a veces la visión del movimiento sindical o no, pero con muchísimo respeto.
Me quedan pocos minutos y quiero aprovechar para hacerle una consulta también de carácter político. Usted ha estado formando parte de la conducción del Frente Amplio también, fue uno de los vicepresidentes. Hace pocos días, aquí mismo en la mañana del Espectador, hablábamos con el diputado Óscar de los Santos, que hizo el planteo de incrementar las alianzas políticas de cara a las próximas elecciones nacionales, por la preocupación obviamente que hay en los distintos sectores de la coalición con el futuro político del proyecto del Frente Amplio. Tengo entendido que usted se ha mostrado de acuerdo con la idea de construir un frente grande para ampliar un poco más el espectro y, como decía el propio Óscar de los Santos, poderle llegar de otra manera a otros sectores. ¿Cómo observa estos reperfilamientos políticos que en alguna medida para algunos analistas son hasta necesarios, considerando que ya el Frente Amplio lleva unos cuantos años en el gobierno y que este año que está comenzando parece ser un año bisagra de cara al próximo proceso electoral, ¿no?
Bueno, es bien al revés, es que yo salía a confrontar opinión con el compañero Hugo de los Santos, Óscar de los Santos, cuando dio esa opinión, porque en realidad yo hago casi que el mismo análisis que él, la preocupación que estamos teniendo, la discusión política que hay que avanzar y profundizar en las internas, la estructura orgánica del Frente Amplio, pero sin embargo llego a distintas conclusiones. No creo que sea por el lado de la construcción de un frente grande o de tener un segundo programa más rebajado de contenidos que sea el lugar. Pero a ver, es la parte que difiero, o sea, haciendo el mismo tránsito, la misma trayectoria de análisis, arribo a conclusiones totalmente distintas. El Frente Amplio ya no precisa más nombre y más apellido. Es la fuerza política que se ha logrado construir, es una fuerza política que se construyó como unidad en la diversidad, donde hay lugar para todos. La vida a lo largo de sus 45 años ha demostrado esa posibilidad de desprendimiento de los partidos tradicionales, de la llegada de intelectuales, de figuras del arte y de la cultura a integrar sus filas, donde algunos se han ido y han tenido que volver otra vez, por sus contenidos, por su programa. O sea, el problema es de que nosotros creo, y esa es parte del análisis que nosotros estamos haciendo, hay algunas cosas que hay que volverla a discutir y hay algunos contratos que de repente hay que volver a renovar. El primer compromiso de alianza que tiene nuestra fuerza política, el Frente Amplio, es con el Frente Amplio mismo, es con sus sectores, es con su componente, es con sus partidos políticos y con sus movimientos. La primera alianza que tiene que tener y mirar y atender y fortalecer el Frente Amplio desde nuestra concepción es con la clase obrera organizada, con los estudiantes, con los jubilados, con el ama de casa, con los movimientos sociales que surgen y que tienen vida en el país. Porque yo aspiro a que el Frente Amplio sea gobierno, pero que sea gobierno si tiene concesiones de izquierda. Yo no peleo para que el Frente Amplio sea gobierno porque sí, con programas de centro, con programas rebajados o con programas de derecha.
Pero ampliar la base de ese Frente Amplio implica un riesgo de bajar justamente esos contenidos del programa para ustedes.
Bueno, yo creo que tener, como se estaba planteando, como yo traté de entender, de tener un programa que le dé posibilidades a que otros lo abracen, eso es rebajar el contenido a un programa del Frente Amplio, y a mí me parece peligroso.
Pero para que el Frente Amplio llegara al poder tuvo que ampliar su base, sí, de por sí.
Pero siempre con una concepción de izquierda, siempre estuvo. No, pero a ver, hay una declaración de principios del Frente Amplio, hay un programa construido y elaborado por sus militantes de base, que siempre fue el que estuvo colocado como oferta para que otros grupos, para que otros sectores, para que otras figuras integraran la fila del Frente Amplio. Si alguien me preguntara a mí entonces cuál es mi principal preocupación hoy, comienzo del 2017 para Frente Amplio, cumplir con el programa de gobierno, poner la cabeza efectivamente en que los 3 años que quedan nosotros podamos dar la cara de frente, mirar, esto es lo que propusimos, esto es lo que hicimos o esto es lo que logramos hacer en este contexto y en esta coyuntura. Luego, trabajar para fortalecer las alianzas y objetivamente para nosotros es importantísimo tener un cuarto y un quinto y sexto periodos de gobierno del Frente Amplio para seguir avanzando en democracia, para seguir profundizando la democracia, para seguir efectivamente echando raíz a los avances y a los cambios que ha logrado el Frente Amplio en su gestión hacer en nuestra sociedad.
¿Hay riesgo de que si ganan otros partidos el poder se desmoronen algunos de esos avances para usted? ¿No hay algunas cosas que ya son política de Estado?
No,
que se van a respetar más o menos.
Algunas cosas va a ser difícil que otros partidos políticos. A ver, la única posibilidad de que el Frente Amplio no sea gobierno es que él gane la derecha, ¿no? Porque digo, para que nadie esté siendo iluso acá, sí, vos tendré muchos partidos políticos y muchos candidatos, pero después todo se va. Si no está en la izquierda, si no está el Frente Amplio, lo que va a estar es la derecha. Por lo tanto, todos los demás partidos le trabajan para la derecha acá en este país, ¿no? Las clases dominantes que un día sí, el otro también, hacen lo posible.
Pero está Unidad Popular y el Partido Independiente, por ejemplo, que se denominan de izquierda.
Sí, se pueden denominar, pero no alcanza. Yo me creo rubio de ojos celeste y me choco todos los días con el micrófono y veo que no soy ni rubio ni de ojos celeste, pero no reniego de lo que soy. Algunos tienen sentido vergonzante lo que son. Yo soy Frente Amplista, soy comunista y trabajo por un gobierno del Frente Amplio que quiero que avance, profundice y que cumpla con las promesas electorales que hizo.
Juan Castillo, director nacional de trabajo, le agradezco mucho la visita y bueno, y ojalá que tengan el verano un pequeño respiro al menos para este año que se nos viene.
Muchas gracias.